Jungla Rock and Pop.
8:11, seguimos haciendo la Jungla Rock and Pop. Y como adelantábamos hace un ratito, ya está con nosotros nuestro experto en liderazgo académico de la Universidad de Chile, de la Finisterra, Jaime Riquelme. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, ¿cómo estás, Vicente?
Bienvenido.
¿Cómo están?
Todo bien. Hoy día tenía ahí un pie forzado en la columna, en esta verdadera consultoría que nos hace a esta altura,
sí,
una asesoría.
Me plantearon un desafío muy interesante.
Sí, que tiene que ver con las elecciones presidenciales, porque son el 17 de diciembre, no queda prácticamente nada, menos de 3 semanas. Y antes de entrar a analizar, Jaime, los liderazgos de Alejandro Guillé y de Sebastián Piñera, me gustaría si podemos hacer una suerte de diagnóstico, cuál ha sido el tipo de liderazgo que se ha encarnado en Chile, no sé, en los últimos 50 años, probablemente desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva en adelante. ¿Nos gustan más los liderazgos duros, los más femeninos, los más masculinos? ¿Cuál es la opinión que tienes tú antes de ir al desglose de estas dos alternativas que tenemos para la papeleta?
Sí, bueno, principalmente el tipo de liderazgo que tenemos en Chile es un tipo de liderazgo autoritario. Mm. Y eso es porque, bueno, nuestra cultura es así, fue formada así, como país, en el fondo nos fuimos desarrollando, y en realidad el autoritarismo siempre ha estado ahí como en la puerta, digamos, de todos los liderazgos en Chile. Porque desde que somos pequeños, somos educados con un autoritarismo. Entonces a nosotros el autoritarismo nos resulta como lo necesario y nos da tranquilidad.
O sea, nos gusta como ciudadanos que alguien corte el queque, eso es
sí,
en español.
Y que lo corte de manera bien vertical. O sea, antes que conversar mucho, cuestión, que al final se corte el queque y ya. O sea, porque nos produce incertidumbre esto de que la decisión no se tome o que se converse mucho el tema. ¿Eh? Eso nos produce incertidumbre. Por lo tanto, nuestro liderazgo en Chile normalmente ha sido autoritario. ¿Ya? Y también, bueno, desde ese enfoque centrado en la persona. Uh-huh. Esa es otra particularidad, que en los países desarrollados el liderazgo se centra en el proceso, se analiza desde el proceso, no desde la persona. ¿Por qué? Porque la persona del líder no es tan relevante en el proceso de liderazgo.
Los jugadores quedan, las instituciones, o sea, los jugadores pasan, las instituciones quedan, como
exacto,
se podría decir.
Exacto.
Como
entonces, en los países desde donde viene toda esta cultura del liderazgo y que bueno, son culturas completamente distintas. La cultura anglosajona, tú ves los indicadores, las dimensiones culturales de la cultura anglosajona, y nosotros tenemos 20, ellos tienen 80, y donde nosotros tenemos 80, ellos tienen 20. O sea, son culturas completamente correcto, distintas. Y esa es la particularidad nuestra. Nuestro liderazgo, nosotros siempre buscamos líderes que son autoritarios, ¿ya? Que pueden hablar bonito, que pueden, pero en el momento de la decisión son verticales, ¿ya? Y lo otro es que esperamos mucho del líder en particular. Uh-huh. O sea, creemos que el líder tiene que ser un modelo de persona. Cuando no estás en estas otras sociedades, no les interesa si el líder tiene esto, tiene esto otro. A lo que a ellos les interesa el resultado.
Ajá, ¿cachaba? Y por eso se explican hartas cosas de ahora.
No, aquí no se escudriña además tanto en la vida privada de los presidentes de la República, como pasa en Francia, que hemos tenido los escándalos de Sarkozy, de Hollande, de Macron, que le sabemos todo. Aquí bueno, creo que no somos tan agudos en el periodismo, somos un poquito respetuosos en ese sentido.
Es que eso es como temor también. O sea, tú no lo escudriñas porque sientes temor de que podría ir, siendo periodista, a lo mejor encontrarte con que...
O sea, en la vida privada, sí, a los candidatos se les mira todo, pues, pero pero si está casado, separado, si está mal con la señora, creo que no es... Son parte de la vida privada.
Eso no debiera ser tema.
No.
O sea, en los países donde el liderazgo se mira como proceso, eso no es un tema.
Se mira la presidenta.
Va a ser antecedentes porque ya vamos a ir a los candidatos actuales. ¿Cómo se explica que en un contexto así, en que hay este autoritarismo como en el ADN desde que somos muy, muy pequeños en tiempos inmemoriales, cómo se explica el fenómeno Bachelet que haya ganado y que haya salido en su primer gobierno con un porcentaje de adhesión gigantesco? Obviamente ya la segunda parte fue distinto como gobierno. Pero ¿a qué tipo de liderazgo respondía la imagen de Michelle Bachelet? ¿Había ese autoritarismo igual en ella? ¿Era más maternal?
Es una manifestación.
¿Sí?
Es una manifestación que tiene una particularidad que tiene que ver con el afecto. No solo que tú te puedes enamorar de tu autoridad.
Sí.
¿Ah? Te puede pasar así como
el síndrome de Estocolmo.
Tú te puedes enamorar de quien te tiene esclavizado.
Que eso es más que autoridad el torturador, en
claro,
ese caso, en el
claro,
de Estocolmo.
Pero en el fondo, ¿qué ocurre? De que en este caso Bachelet representaba, o representa quizás todavía, como a la mamá de todo, ¿eh? Como una persona cariñosa, que tiene autoridad y que nosotros necesitamos que esa autoridad se ejerza con afecto y con cariño.
Uh-huh.
¿Sabes? pero te das cuenta que sigue centrado en la persona. O sea, no nos interesaba tanto los resultados de Bachelet, o sea, lo que realmente proponía como país, que efectivamente demostrara el cómo lo iba a hacer, sino que nos interesaba la buena persona que es y lo bien, los sentimientos que manifiesta.
Pero igual sacó la foto arriba del tanque, que también era un momento...
Es que esos son temas muy comunicacionales.
Pero también te quedaba en el fondo que cuando había que poner mano dura, te daba la sensación, pero igual va a poner mano dura,
¿no? Sí, ¿no?
Todavía era ministra en ese momento.
Claro, pero es que además también Bachelet en ese sentido representa o ha representado un poco la unión de los dos mundos. Entonces, el hecho que ella hubiera sido hija, ¿cierto?, de un general de la Fuerza Aérea, que al mismo tiempo hubiera estado en contra, ¿cierto?, de lo que era el gobierno militar... Evidentemente representaba o representa hasta el día de hoy, ¿cierto?, una persona que está entre los dos mundos, ¿cachai? Pero ella representa, dentro de esta dimensión de autoritarismo, la versión quizás más carismática, que es el paternalismo, ¿cachai? El paternalismo, el hecho de decirte, no te preocupes, yo te voy a solucionar todos tus problemas. Ese paternalismo que produce dependencia, que para efectos de liderazgo es pésimo. ¿Por qué? Porque ese paternalismo se va y los hijos quedan
sin herramienta.
O las personas quedan sin ninguna herramienta.
Perfecto.
¿Cachado?
Vamos, Jaime, a la elección de ahora. Alejandro Guiller, Sebastián Piñera, ¿puerta A o puerta B? ¿Por qué partimos?
Sí, bueno, ahí, a ver, yo aquí en el fondo quise, porque, bueno, yo siendo académico en estos temas, yo estudio, de hecho, vamos a aplicar una metodología que es como la que es más recomendable. Yo esto lo conversé con algunos académicos con los que hago investigación o estudio, y también, en fondo, creo que aquí hay que estudiar a los dos líderes de manera distinta.
Primero que todo, ¿son los dos líderes el liderazgo? Porque una cosa es que el liderazgo se construye a través del voto y otro a través de la persona. ¿Son los dos los identificas como líderes?
Sí, los dos son líderes y los dos ejercen liderazgo desde sus coaliciones. Lo importante es que ahora, en el fondo, nosotros es tratar de valorar si la persona va a tener efectivamente capacidad de ejercer liderazgo en todo el país. Con los colaboradores que le están apoyando e incluso con los colaboradores que no le están apoyando. Eso es lo que nosotros tenemos que en este momento un poco aclarar.
Ya.
Mira, la metodología que yo apliqué para hacer este análisis es la aplicación de una teoría que se llama liderazgo transformacional y transaccional. De hecho, la teoría se llama liderazgo de rango completo. Y que fue una teoría que se creó, bueno, se construyó más o menos en los años 70 desde el análisis y el estudio que se hizo de los líderes políticos en Estados Unidos. Entonces, es una teoría que nació desde la política, ¿ok?
Perfecto.
Y que hasta el día de hoy es la teoría que tiene mayor evidencia científica. O sea, hoy en día la teoría de liderazgo transformacional y transaccional es quizá una de las pocas teorías que, si dice que A más B igual C, es... Sí, o sea, en el fondo, efectivamente, tiene base científica en lo que yo te voy a explicar. Te voy a explicar tiene base científica. ¿Ya? Ahora, obviamente que lo que tenemos que hacer nosotros es hacerle la bajada a la realidad, porque las afirmaciones que vamos a hacer acá no necesariamente tienen base científica.
Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la institución.
Vamos con Sebastián Piñera o Alejandro Guiller.
Entonces, mira, a ver, primero que todo, es importante recordar que el liderazgo es el arte de solucionar problemas relevantes. Entonces, desde ahí parte la diferencia. ¿Cuál es el problema relevante que quiere solucionar Piñera y cuál es el problema relevante que quiere solucionar Guille? Son dos problemas distintos. Por lo tanto, no podí analizar el liderazgo con la misma vara, analizarlo a los dos. Tienes que darle un enfoque distinto a esta evaluación, ¿ok? Por lo tanto, lo otro es que el liderazgo se explica como proceso. Es decir, hay un líder, hay colaboradores y hay una situación. Y por lo tanto... Ambos tienen distintas situaciones, ambos tienen distintos tipos de colaboradores y ambos también como personas son diferentes, ¿ya? Entonces, también requiere entender que el proceso de liderazgo de ambos puede ser completamente distinto, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Ahora, si nos enfocamos con el liderazgo como proceso, a partir de eso, yo les propongo lo siguiente. Piñera y Guille son líderes. Y la personalidad que ellos tienen para efectos de su proceso de liderazgo va a ser irrelevante. Por lo tanto, el que Piñera sea simpático, las piñericosas, o que Guille sea carismático o impreciso, da lo mismo, porque el proceso de liderazgo incluye el contexto que van a tener durante esos 4 años, el contexto que hay actualmente como país, y además también toda la suerte de colaboración que puedan tener tanto de sus las coaliciones políticas, ¿cierto? Sí. Incluso las personas, de la persona, como decía Ricardo Lago, de la señora Juanita y del kiosco.
Sí.
Entonces, por lo tanto, este análisis que yo les voy a plantear no está centrado en las personas, ya, sino que está centrado en los procesos que ellos pueden desarrollar.
Entremos al candidato, entonces.
Ok, entonces, Guille, desde el liderazgo transformacional, responde a... o tiene que ser analizado desde el liderazgo transformacional. ¿Por qué? Porque Guille tiene una propuesta de transformación.
Uh-huh.
¿Ya? Si uno ve todos los mensajes, excepto todo el contenido que él propone... Propone una, ¿cierto? Su oferta es la de transformar el país, ¿ya? Seguir con la con la etapa de el proceso de transformación que
la, sí, la reforma social, educacional,
digamos,
el CAE, lo decía ayer la FP y todos.
Que propuso Bachelet, ¿cierto? Entonces hay un proceso de continuidad en la transformación, ¿ya? Sin embargo, Piñera no tiene una propuesta de transformación, tiene una propuesta de mejoramiento. Piñera en el fondo quiere mejorar el país, por lo tanto, en el discurso Piñera se reconoce de que existe una sensación de que el país está bien como está. O sea, bueno, evidente, porque miran distintas cosas. O sea,
tú cuando dice que tenemos un buen país mal administrado, eso es lo que repite,
claro,
en cada entrevista.
Entonces, tú miras a Chile en el concierto internacional, yo hace como 2 años atrás leí unos almanaques que andaba leyendo de cómo eran los países en el mundo y los demás. Bueno, yo me muevo 1 hora y media en micro muchas veces, así que leo mucho, ¿ya? Y resulta que Chile, entre 214 países del mundo, Chile tiene niveles de desarrollo humano que andan en el orden de del 30 y del 40. O sea, digamos, Chile tan mal a nivel mundial no está. Entonces, cuando tú miras eso de nivel macroeconómico o de política internacional, tú dices, no estamos tan mal, por lo tanto tenemos que mejorar. Pero sí podríamos mejorar, ¿ya? Entonces, aquí hay dos propuestas distintas. Guille, por un lado, quiere transformar el país, y Piñera, por otro lado, quiere mejorarlo, ¿ya? Pero no necesariamente transformarlo. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos una analogía, Guille quiere subir un cerro de 3.000 metros y Piñera quiere subir uno de 2.000.
Uh-huh.
¿Ok? Entonces, desde ahí parte la base de cómo entender ambos liderazgos. Guille, en este liderazgo transformacional, ¿cierto? Guille, que quiere transformar la sociedad, tiene que aplicar un liderazgo transformacional. Y el liderazgo transformacional se caracteriza por lo siguiente: mucho ideal, mucha visión y mucha inspiración, mucho desarrollo de las personas desde, o sea, que en el fondo que el desarrollo se logra desde la persona, uh-huh, y desde las personas, ¿ok? Por otro lado, Piñera, que quiere mejorar el país, tiene que aplicar un estilo de liderazgo fuerte en gestión, ¿ya? ¿Y qué es cuál es la característica del liderazgo fuerte en gestión? En que lo que interesa son los beneficios, ¿cierto? Lo que interesa son las metas y los resultados, ¿cierto? Con evidencias claras.
Jaime, pero hasta ahora los, ¿sí?, has visto a ambos, a Alejandro Guille y a Sebastián Piñera, como líderes ya como tal, porque tú me estás hablando de diagnóstico y de cómo deberían ser los liderazgos, pero ya a esta altura no hay tiempo para virar a la izquierda o a la derecha, y cada candidato es como es, ya estamos a puertas de la segunda vuelta. Sí. ¿Han sido buenos líderes? ¿Han encarnado esos valores, esas ideas que dicen estas teorías o no?
O sea, es que lo que pasa es que estas teorías en el fondo proponen un hacer, ¿cierto?, en el momento de que estás ejerciendo el liderazgo. A ver, ellos están como en la puerta de entrada, o sea, están como... Y ellos sí, yo creo que ellos manifiestan y encarnan efectivamente esos estilos de liderazgo, ¿ya? El problema de estos estilos de liderazgo es que este liderazgo transformacional, ¿ya? Y eso, mira, esta teoría cuando se creó en los años 70, se construyó, los mismos autores de la teoría decían, no, el liderazgo transformacional y el liderazgo fuerte en gestión son completamente distintos, decían ellos.
Uh-huh.
Ellos iniciaron la teoría así como separándola, así como agua y aceite. Pero ¿sabes qué? En el tiempo siguieron haciendo estudios científicos, ¿no?, y se empezaron a dar cuenta que el liderazgo transformacional era exitoso cuando tenía un fuerte componente de gestión.
Sí, o sea, sin duda.
En el fondo,
una
no
pregunta,
era que fuera,
Jaime,
distinto, sino que tenían que ir juntos.
Ya que hablaste, ¿sabes?, de la política norteamericana, pero muy brevemente, una pregunta. ¿Obama ¿qué habría encarnado? ¿Cuál de los dos liderazgos? ¿O sería otro liderazgo?
Yo creo que más transformacional, sí, más transformacional.
Y eventualmente Trump sería más gestión, digamos, más...
Sí, 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 es que ese es el problema, eso es lo que ocurre, mira, a ver... El liderazgo transformacional necesita de gestión. Si no hay gestión, el liderazgo transformacional se cae. Y los estudios científicos demuestran eso.
Pero es loco, porque también se le critica al de gestión que le falta relato. ¿Te acordás cuando decía, no, no, este gobierno no tiene relato?
Faltan ideales.
Ideales, relato. Exacto. O sea, es solamente administrar y no...
Sí, ese es el problema. Bueno. Entonces la decisión está, tú quieres un gobierno de transformación que si no tiene gestión no va a cumplir nada con lo que está pretendiendo, o un gobierno de gestión que no tiene grandes ideales y que podría a lo mejor la situación mejorarse en aspectos que son más cosméticos.
¿Y en esos aspectos se fija el ciudadano, se fija la gente, o finalmente la gente vota por el que es más simpático, más carismático, el que le cae mejor?
Sí, yo creo que la votación va un poco más por ese lado, ¿no? Hay personas obviamente que no, que efectivamente miran un poco más de
trasfondo. El programa y todas esas cosas.
Claro, pero mira... yo aquí les quiero hacer una analogía, ¿ya? Busqué una analogía, cosa de que la analogía a nosotros nos ayuda un poco a comprender los problemas complejos de manera más simple. El liderazgo transformacional y el liderazgo fuerte en gestión no se excluyen, sino que se complementan. El liderazgo transformacional sin gestión se cae y lo que promete no logra nada, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es igual que un volantín, ¿ya? Todos hemos encumbrado un volantín, ¿por cierto? Entonces, si tú tienes... O sea, hagamos cuenta que Guillé y Piñera son volantines. Son el mismo volantín que... El mismo color, la
el
misma
mismo
forma,
viento, todo.
¿Ya? El mismo volantín. Pero vamos a cambiarle la velocidad y la fuerza del viento. Y vamos a cambiarle el hilo. ¿Ya? El hilo, lo fuerte que sea el hilo del volantín, es la gestión.
Uno es hilo curado y el otro es normal.
No digamos hilo curado porque es ilegal. Aquí yo creo que ninguno de los dos va a ser, ninguno de los dos
ilegal.
Libre para hacer cosas ilegales, ¿cierto? Entonces, pero digamos el hilo más fuerte, ¿cierto? Un hilo que no se va a cortar, ¿ok? El hilo que no se va a cortar es la gestión, ¿ya? Y el viento es la oposición. O sea, tú para que tu volantín se eleve, tú necesitas de la oposición. ¿Por qué? Porque permite que alcance mayor, ¿cierto?, altura. Entonces, si tú quieres ejercer un liderazgo transformacional y propones, ¿cierto?, elevar el volantín a 3.000 metros, por ejemplo, como en esta propuesta de liderazgo transformacional que propone Guille, si vas a elevar ese volantín a 3.000 metros y tienes un hilo delgado que es la gestión, el hilo se te va a cortar. A la aplicación de viento que haya, ¿cierto?, la oposición que ofrezca y el viento que se ofrezca, el hilo se va a cortar. Sin embargo, si tú ofreces, ¿cierto?, una propuesta de elevar el hilo a 2.000 metros nomás, no a 3.000, a menor distancia, y tienes un hilo fuerte, el hilo no se va a cortar. Entonces es muy probable que aquello que tú propongas y las metas que tú propones se puedan lograr. ¿Por qué? Porque el hilo no se te va a cortar. Sin embargo, la oposición te puede ejercer mucha fuerza como el viento. ¿Y qué es lo que hace cuando hay harto viento a un volantín? Hace que se eleve más todo, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que en estos casos, por ejemplo, el liderazgo de Guillé y el liderazgo de Piñera, si Guillé no propone una organización, un gobierno, ¿cierto?, y una serie de propuestas que sean, desde el punto de vista de la gestión, sean muy sólidas, y que muestre evidencia de cómo va a lograr lo que quiere lograr, porque ahora está diciendo de que, ¿cierto?, va a quitarle el monopolio a las AFP, ¿cierto?
Claro, tiene que tener la salida de pool inmediatamente.
A condonar el CAE. Bueno, que demuestre cómo lo va a hacer.
Sí.
Porque si no demuestra cómo lo va a hacer, eso podría terminar siendo una promesa incumplida o a lo mejor provocar daño en otras partes, digamos, de su gestión.
Sí, bueno, anoche matizó el tema del CAE diciendo que solamente es para el 40% más pobre el país, que va a costar tanto, porque el día anterior era todo el CAE, que es prácticamente una utopía.
Claro.
Vamos a hacer un corte. ¿Te quedan unos minutos más, Jaime? Sí, para cerrar para el grande final de estos dos candidatos que tenemos. Okay. Hacemos un corte, el último de este programa, y volvemos con Jaime Riquelme, por supuesto con Davor y todo el equipo acá de La Jungla en la Rock and Pop. Estamos hablando de liderazgo, en particular de Alejandro Guille y Sebastián Piñera, de cara al país, 17 de diciembre.
Jungla Rock and Pop.
8 de la mañana con 39 minutos, ya estamos de regreso junto a Jaime Riquelme, hablando de liderazgo a puertas además de esta campaña presidencial que ya está desatada y que comienza además con la franja el día domingo, pero que tiene día a día actividades tanto de Alejandro Guillier como Sebastián Piñera. Jaime, ya hemos hablado, hemos hecho el diagnóstico de cuáles son las propuestas que tiene cada uno de los candidatos. ¿Cuánto influye en el liderazgo en los aspectos no comunicacionales? El cómo se para el candidato, el cómo se viste el candidato, el cómo entrega el discurso. ¿Es parte de la construcción del liderazgo o es un aspecto más comunicacional?
Sí, bueno, el liderazgo también se construye a partir de un proceso. O sea, en el fondo las personas van viendo cómo una persona se va a comunicar, el líder se va comunicando, el líder va diciendo, ¿cierto?, lo que quiere hacer. Por lo tanto, eso también es importante. Ahora, pero cuando empiezan a producirse resultados, finalmente son los más decisivos, ¿ya? Los resultados. Y eso no necesariamente tiene que ver con cómo comunica la persona. O sea, de hecho, uno lo ve en las distintas organizaciones. De repente tú ves líderes que son súper poco comunicadores, hablan poco. Pero tú ves que los resultados y los ambientes de trabajo son buenísimos. ¿Está? Entonces, la comunicación y el cómo el líder en el fondo se expresa y todo, no es determinante. Es importante, eso sí. Pero no es determinante finalmente o más que los resultados en sí mismos. Los resultados es lo más importante de un proceso de liderazgo. Entonces, mucho bla bla y poco glu glu, no. Ya, o sea, tiene que ser. O sea, tiene que evidentemente demostrarse que aquello que se dice o aquello que se propone como en el futuro tiene que tener resultados. Y de ahí la relevancia, ¿cierto?, del liderazgo. ¿Ah? Así que, bueno, yo les comentaba el tema de este. Esta analogía que les presentaba, ¿cierto?, del volantín, ¿ya? Aquí el volantín, los volantines son iguales. Yo cuando les planteo el tema de los volantines, el volantín Guillé y el volantín Piñera, tenemos que hacer en cuenta, aislemos cualquier variable que pueda alterar el análisis. Guillé y Piñera son personas con iguales condiciones, son personas muy competentes, ambos han demostrado haber llegado donde están, siendo humanos más, pues demasiado humanos, ¿eh? Con errores, con aciertos, uh-huh. ¿Cierto? Aun cuando nosotros quisiéramos que fueran figuras divinas, ¿cierto? Porque nuestro liderazgo es como muy idealista, pero en la realidad, tanto Guillé como Piñera son humanos, demasiado humanos. ¿Cachai? Entonces, ok, son volantines de la misma calidad. El problema es el hilo que tienen. Si el hilo es fuerte, no se va a cortar y aquello que se promete se va a lograr. Si el hilo es delgado y quiere elevarse mucho, es muy probable que se corte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. O sea, yo el desafío que planteo, digo yo, bueno, si Guillé sale presidente, Guillé tiene que demostrar un equipo y una serie de propuestas de gestión que sean muy fuertes, porque si no, todo lo que está prometiendo no lo va a cumplir.
Claro. ¿Eh? Pero es que entramos a dimensiones políticas, porque entra en un zapato chino antes de ser. Porque si, por ejemplo, ya aceptara toda la asesoría de todos los grandes economistas históricos que tiene o que tuvo la campaña de Goic, pierde el Frente Amplio. O sea, Carlos Massat representa de alguna manera toda la época de la transición. Entonces, no, vamos a volver a la época de Lagos, de Frey y todo el tema, etcétera. Sí, pues. Entonces está en un zapato chino. Él está en un verdadero zapato chino.
Sí, y es un problema porque de hecho, los estudios científicos cuando analizan, ¿cierto?, cuando se estudia a los líderes transformacionales, se dan cuenta que los líderes transformacionales que son exitosos son aquellos que se rodean de líderes fuertes en gestión.
Sí.
¿Cachai? Es como, no sé, el gerente general de una empresa que es súper idealista y que mueve acá, siempre anda rodeado de gallos que andan con calculadoras, con números, porque son los gallos que aterrizan
un buen segundo, que es lo que pasa con los ministros y los subsecretarios muchas veces. Entonces, el ministro es más político y el otro es más administrativo.
Y en el caso, Jaime, estoy poniéndole aceleradores de fuego a todo esto, así. Piñera es todo lo contrario. Él es el técnico, va con su cuadernito Colón llenando.
Él necesita rodearse de líderes transformacionales. Necesita rodearse de personas que tengan, que sean súper idealistas, que tengan una sensibilidad de la sociedad y de los problemas sociales muy fuerte.
Como quizá, Felipe Kast.
Exacto. Quizás él, exacto. Porque allá va. Para allá exactamente quería. Porque él está logrando de alguna manera sacarse el zapato chino de la UDI, que sería en este caso, de Renovación Nacional también, que también es un partido tradicional a esta altura, de una derecha tradicional, y potencia a Evópoli como un partido. Pero ahí también tiene una tensión con la UDI, me imagino, o con los votantes de José Antonio Kast.
Claro. Bueno, pero independiente de quien sea, si en el fondo ambos potenciales presidentes tienen que rodearse cercanamente de personas que los complementen.
Sí.
Eso, ese es un gran, más allá de la conveniencia.
Extrapolable a todo.
Sí, ahora, eso es lo que evidentemente es el principal desafío en el caso de que cada uno de ellos salga presidente. ¿Ya? Tiene que Guillé demostrar cómo va efectivamente a gestionar todas sus propuestas transformacionales. Y eso lo va a demostrar armando un equipo que sea fuerte en gestión.
Uh-huh.
Y Piñera, lo que propone, ¿cierto?, que es mucho más realizable porque su búsqueda de la transformación es más acotada, ¿cierto?, porque tiene una mentalidad, ¿cierto?, de lograr resultados. Él tiene que igual también avanzar en lograr una mayor sensibilidad de los problemas sociales, y para eso necesita líderes transformacionales en su núcleo más cercano. Eso, ese es como el gran desafío. O sea, los dos podrían ejercer un liderazgo efectivo, los dos. Pero ambos tienen que hacer ciertos ajustes, ¿cierto? Uh-huh. En el cómo van a lograr lo que están proponiendo.
Y no olvidemos que estamos en campaña. En marzo todo puede llegar a foja cero de nuevo y ser un gobierno más tradicional. Jaime, te agradecemos, te quedaste más minutos ahí, pero la segunda vuelta lo meritaba. Muchas gracias por venir nuevamente acá a nuestras columnas de liderazgo.
Muchas gracias, Vicente Davor.